Cuando nace un chiqui, nace también una mamá y una aitá, y nacen muchas dudas. ¿Será bueno darle teta siempre que lo pida, o le cojo, le dejo llorar, lo meto en la cama? ¿Qué es lo que mejor le sienta a mi bebé? Bueno, pues uno de los tránsitos más importantes en la vida de un hombre o una mujer llega muchas veces de pronto y sin manual de instrucciones. En nuestra ciudad hay una red de familias que se ha puesto a ponerle conciencia a estos procesos, a involucrarse, informarse, a conocer y a compartir. Esos son los objetivos de Besarte An. Edurne Estevez, Alicia del Río, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿por qué es necesario Besarte An? ¿Qué notasteis o qué carencias había en la sociedad? ¿Carencias o informaciones, no sé si no muy certeras o contrapuestas sobre la maternidad, que hicieran necesaria crear esta asociación?
Pues nosotras decidimos asociarnos en 2009 porque, bueno, pues éramos casi todas madres recientes y nos encontramos con que, bueno, pues nos gustaría juntarnos con otras familias que criaran de una manera similar. Queríamos también que, bueno, pues compartir información, pero información fiable, no lo que te encuentras igual en una revista, sí, o en alguna cosa, sino, bueno, pues información fiable, y sobre todo juntarnos y compartir desde el punto de vista de los grupos madre a madre, pues donde se vienen a compartir experiencias, a hablar de diferentes temas, pues sin sentirse juzgada, sobre todo.
¿Porque esta sociedad juzga?
Uf, mucho.
Demasiado.
¿Qué informaciones hay contrapuestas, quiero decir? ¿No nos enseñan a ser madres y padres? Llegado el momento, una tiene mil dudas y recibe muchos consejos de mucha gente, ¿no? Pero luego tiene que decidir qué hace, evidentemente, ¿no? ¿Cómo quiere ser madre o cómo quiere ser padre? ¿Cuál es esa situación y qué informaciones contrapuestas llegan de algunos sitios que bueno, que igual no tienen buen encaje?
Pues yo, por ejemplo, cuando tuve a mi primera hija, me regalaron el libro Duérmete, niño, que pues una amiga de la familia. Y claro, yo tenía claro que con mi hija, si hacía falta, la iba a meter en la cama. Si podía darle pecho, le iba a dar el pecho.
¿Qué dice este libro, Alicia?
Este libro lo que dice es que hay que enseñar a dormir hay que enseñar a dormir a los niños, que tienen que dormir en su cama, que a los 2 meses fuera de tu habitación, porque si no se crean unas dependencias tremendas. Y pues eso, fue el primer libro que me regalaron. Yo tenía más o menos claro cómo quería criar a mi hija. Y claro, te pilla primeriza y dices, pues ya te trastoca un poco. Y al final, pues me quedo con el libro de Carlos González de Bésame mucho. Me gusta mucho más. Y eso, pues, entre que eres madre primeriza, que tienes las hormonas ya revueltas, no sabes muy bien lo que hacer.
No sabes por dónde te da el aire, ¿no?
Sí. Más que nada eso, pues el cómo dormir con los bebés, el cómo tratarles, si les tengo en brazos. La gente te dice, no le cojas tanto, que se va a acostumbrar. Luego te das cuenta de qué es lo que necesita y además es lo que te pide tu cuerpo. Si tú oyes a tu bebé llorar, es que el cuerpo te pide cogerlo, tenerlo.
Es puro instinto, ¿no?
Sí, sí, sí. Igual que si pues por la noche te despiertas, le tienes en la cuna, pues te apetece metértelo en la cama.
En vuestro caso, cuando sois madres, bueno, ya me contaba un poco Alicia, en tu caso de Urren, por ejemplo, ¿qué sabías y qué no sabías? ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué te encontraste en ese momento?
Uy, aprender siempre se aprende, y se aprenden muchas cosas. En ese momento, cuando iban a hacer mi primera hija, yo ya llevaba un camino largo en cuanto a informarme sobre el tema, sobre todo de las opciones de parto. Porque, bueno, yo buscaba algo diferente. En aquel momento, ya hace 7 años, pues la atención era bastante distinta a la que hay ahora. Entonces ya llevaba un camino largo ahí. Y luego ya, bueno, pues del tema del embarazo ya pasamos a la lactancia, a la crianza. Y, hombre, llevaba un poco de camino hecho. Lo que pasa es que luego ya vas aprendiendo poco a poco. Y con otras madres, sobre todo, es con lo que más aprendes. Ya no se trata tanto de libros de instrucciones, ¿no?, de buscar manuales, sino de ver qué es lo que te pide tu bebé y qué es lo que te pide a ti el cuerpo, ¿no?
Y lo que necesita tu bebé, que tu bebé puede necesitar una cosa y el de Alicia puede necesitar otra, ¿no? Intentamos desterrar mitos y prejuicios a los que nos hemos visto y nos vemos sometidas. Esto es una cosa que se puede leer en vuestro blog. ¿Cuáles son esos mitos?
¡Puf! A tus hijos muchos también.
Tenemos un ratito, ¿eh? No te preocupes.
Pues uno de ellos es, a partir de, ponle los meses que quieras, normalmente te suelen decir 6, a partir de 6 meses la leche materna ya no alimenta. Y dices, hombre, vaya, debo ser el único animal de la creación que a los 6 meses sufre una mutación genética y mi leche se hace agua. Pues sí, la leche materna sí alimenta, pero sí es cierto que no tenemos ahora mismo actualmente referentes de niños mayorcitos o que no sean ya tan bebés que tomen teta. Y a la gente le suele sorprender mucho y bueno, pues se oye de todo. Desde las abuelas que te dicen, ay, qué bonito, porque yo me acuerdo cuando le llevaba la silla a mi madre y ya claro, si me acuerdo ya tendría 3 años así, hasta pues al que no le parece tan bonito y le parece como, uy, y tiene dientes y no te muerde. Pues no, no me muerde. O sea, ese tipo de cosas. Y luego, pues mitos, buf, mitos hay muchos. Pues eso,
el si de le no le cojas, ¿no? Que decía...
Eso es, no le cojas si se acostumbra, pero si viene acostumbrado, que lleva 9 meses dentro, o sea que más acostumbrado que le coja no puede estar. Entonces, bueno, poco a poco ya se irá separando, pero poco a poco, que al final queremos que un bebé sea independiente como si le fueras a dar 20 euros y se fuera a ir de cañas, pues independiente. Hoy en día independiente somos a los 30 y tantos, pero hombre, un bebé es muy dependiente.
Y si va bien.
Si va bien eso, que ahora mismo está la cosa jorobada. Entonces, poco a poco lo que vamos favoreciendo es que con una crianza, con un apego seguro, el bebé vaya siendo, o el niño vaya siendo cada vez más autónomo, independiente ya será en su día, pero por lo menos que vaya siendo cada vez más autónomo, pero respetando sus ritmos y respetando sus necesidades.
Uh-huh. Las dudas que os llegan a la asociación van un poco en esta línea, ¿no? Entiendo. La gente os llama para preguntar, entiendo, asuntos de lactancia, parto...
Sí, nos ocupamos pues de todo en torno, desde el embarazo, parto, lactancia, crianza. Tenemos asesoría de lactancia todos los viernes. Uh-huh. Y la verdad es que estamos contentas porque cada vez está viniendo más gente. Bueno, la sala se llena y es un lugar también muy bonito para compartir experiencias. Yo, por ejemplo, sigo amamantando a mis 2 hijas de 4 y 6 años. Uh-huh. Y pues la semana pasada estuve en la reunión y, jo, el juntarte también con gente, porque claro, mi caso es un caso atípico, y el juntarte también con gente que sigue amamantando, con mujeres quiero decir, que siguen amamantando a sus hijos mayores, también dices, pues no soy tan rara, ¿no?
Si no soy un perro verde, ¿no?
Sí.
¿Hasta qué edad se puede estar amamantando a un niño?
Pues en realidad, siempre que haya demanda va a haber producción, es decir, siempre que haya un bebé o un niño tomando teta, va a haber producción de leche. Si no, solo hay que acordarse de las nodrizas, ¿no? Que estaban años y años y años, iban rotando los bebés y seguían amamantando. Ahora mismo la edad de destete natural del ser humano, por estudios que se han realizado, se cifra entre los 2 años y medio y los 7. Entonces, bueno, pues depende, esa es la edad natural del destete. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las veces el destete suele ser más unilateral y suele ser la madre la que decide destetar. Uh-huh. Que a nosotros nos parece estupendo, siempre que nos vienen a preguntar sobre el destete, que también es un tema recurrente, pues lo que hacemos es ofrecer trucos y maneras de hacerlo más sencillo, siempre dentro de que sea un destete respetuoso. Pero por amamantar, pues hasta que la madre y el bebé quieran, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Española de Pediatría son lactancia materna exclusiva, es decir, solamente leche materna hasta los 6 meses y después hasta los 2 años mínimo en compañía de otros alimentos y a partir de los 2 años hasta que la madre y el bebé quieran. Entonces, por amamantar hasta cuando quieras.
Cuando una entra en vuestro blog ve una imagen de una mamá amamantando y la frase soy la activista, ¿teta a toda costa?
Al final no se trata de dar teta a toda costa. Hay mujeres que tienen claro que no quieren amamantar y es totalmente respetable. Uh-huh. Pero lo que sí, que nosotras estamos ahí para las que quieren y no pueden, o para las que quieren y necesitan ayuda. No estamos para ir a evangelizar a nadie y decirle, ah, mujer, da teta, que la teta es lo mejor. Somos mamíferos y amamantamos. Entonces, la que quiere amamantar y necesita, o viene o porque quiere compartir, o tiene dudas, o necesita ayuda, pues estupendo. Para eso estamos, pero no vamos por ahí dando la matraca a nadie, ni tienes que dar teta. No, no, hombre. Cada una, pues bueno,
cada una
es
decide,
mayor,
¿no? Está claro. Hablabas de trucos, de apoyar a las madres que no pueden. ¿Qué tipo de apoyo? ¿Cómo se hace eso?
Sobre todo lo que tratamos es de dar información fiable, veraz y contrastada. Nos ceñimos a la evidencia científica, eso sobre todo. Porque al final, para tomar una decisión, lo ideal es que sea una decisión consciente. Y si no es una decisión informada, pues difícilmente va a ser consciente. Entonces, lo que procuramos es dar la información en todos los sentidos. Pues por ejemplo, cuando nos vienen a preguntar sobre sueño, pues siempre va a tener información sobre el tema de cómo es el sueño de un bebé, ¿no? Porque al final el sueño es un proceso evolutivo. Las etapas de sueño del bebé no son iguales que las del adulto, sino que van a ir variando hasta que tengan los mismos patrones de sueño que sus padres. Y bueno, pues a partir de ahí, después son las familias las que buscan su camino, las que deciden y las que hacen su crianza y las que hacen su camino.
Uh-huh. De la lactancia al parto. Hay una corriente cada vez más extendida que pone en tela de juicio, que ha empezado a cuestionar el tipo de parto que se da en nuestros hospitales, pues desde la postura, estás tumbada, que no parece la más natural, ya solo por la ley de la gravedad, hasta, bueno, pues hasta que es un parto ciertamente medicalizado. Bueno, no sé, desde Besartean, ¿qué opinión tenéis sobre este asunto? Si os llegan muchas preguntas sobre tipos de parto, cómo hacer un parto alternativo.
Nosotros, como decía antes, nos ceñimos a la evidencia. Y pues sí que es cierto que en este país en general el tema de la atención al parto pues tiene todavía mucho por mejorar. Sí que es cierto que aquí en Vitoria concretamente y en el País Vasco en general ha mejorado bastante la atención, pero bueno, pues todavía tiene sus cositas. Lo del parto medicalizado, pues evidentemente es algo que hay que mejorar, ya que un parto, pues si es un acto fisiológico, si no hay un problema que arreglar, no hace falta hacer apenas nada más que acompañarlo. Entonces sí que hay mujeres que vienen, bueno, pues se acercan buscando otro tipo de atención o cómo pueden hacer para que su parto pues sea más acompañado que medicalizado, ¿no? Uh-huh. Nosotros solemos remitirles a la Asociación El Parto es Nuestro, que también hace reuniones periódicas en nuestra ciudad. Y bueno, pues también les remitimos a la página web del Parto es Nuestro. Y bueno, pues de vez en cuando también hacemos alguna charla o alguna reunión en torno al embarazo y al parto, que también, pues bueno, hay gente que le interesa o que viene a compartir sus experiencias. Y bueno, y aprovecho para decir que hay reunión del Parto es Nuestro este sábado, día 8.
Cuña de Durne.
Eso.
¿Hay alternativas en Álava a un parto en un hospital?
Pues hay alternativas en cuanto a que hay dos hospitales ahora mismo que atienden partos en Vitoria concretamente, que sería el Hospital Chagorricho, que es público, y luego se atienden partos en la policlínica, creo que se llama Vitas, y eso sería una alternativa privada. Y luego otra alternativa privada es el parto en casa con matrona.
Uh-huh. ¿Y se da? ¿Se da con más frecuencia cada vez más aquí en Álava?
Cada vez más, sí. Sí, o sea, eso sí que es cierto que cuando nació mi primera hija, yo creo que no había casi nadie, muy poca gente.
¿Tú estuviste en casa?
Sí, los dos. Muy poca gente decidía parir en casa, pero ahora sí que es verdad que es una opción, hombre, no mayoritaria ni mucho menos, pero sí que es más frecuente escucharlo y es más frecuente, pues eso, que las mujeres te hablen o pregunten o se lo planteen.
Uh-huh. Mucha gente que no está a favor de estos partos en casa dice que, bueno, que conllevan mucho riesgo, ¿no? Que si hay cualquier tipo de complicación, no estás en el hospital. ¿Qué les dirías?
Hombre, al final los partos con matrona se han demostrado también muy seguros. Hay que ceñirse a los estudios también. Para que un parto se pueda asistir en casa tiene que haber unos ciertos requisitos, que es que sea un embarazo normal, una mujer con un embarazo normal y que bueno, que todo se desarrolle con normalidad. Que la casa o el domicilio no esté alejado de un hospital, porque si hace falta hacer un traslado, pues que sea un traslado que sea factible, ¿vale? Y que esté asistido, o sea, es decir, que esté acompañado por una o mejor dos matronas. Y a partir de ahí, si hay una complicación, se hace un traslado al hospital, que al final, dentro del hospital también hay que tener en cuenta que hay problemas, que a veces tampoco se pueden prever y que a veces pasan cosas también en los hospitales. Entonces, de lo que se trata es de hacerlo en las condiciones de seguridad. No defendemos nunca el parto sin asistencia, pero sí que es cierto que hay otras alternativas que también se pueden contemplar.
Bueno, hablábamos del grupo de lactancia, pero tenéis otro grupo más que sería el grupo de crianza, ¿no? Evidentemente hay que darle teta al niño, pero cuando el niño nace, ¿ahora qué, no?
Sí, tenemos grupo de crianza el primer miércoles y el tercero de cada mes, en los meses de septiembre hasta junio, lo que es el curso escolar, y lo tenemos en el Centro Cívico de Arriaga, en la sala polivalente, de 5:30 a 7:00.
¿En qué temas se tratan aquí?
Pues tratamos todo en torno a la crianza de los niños, pues cómo puede ser la retirada del pañal, cómo puede ser el papel del padre en la crianza, la alimentación complementaria, la introducción, el tránsito de la alimentación entre lactancia materna y cuando se empiezan a introducir los primeros alimentos, pues, el sueño infantil... Y la última, por ejemplo, yo soy de profesión optometrista y audioprotesista, y entonces en la última también, pues yo he tratado un poco sobre la visión y la audición infantil, pues, cosas así relacionadas con los niños.
Enseguida te vamos a preguntar. ¿Los temas los proponéis vosotros o un poco recogiendo lo que las madres, las inquietudes de las madres vais un poco organizando? Quiero decir, estáis 60, 70, creo, familias, ¿no?, en torno a ahí. Recogéis un poco, entiendo que las inquietudes y las dudas que serán recurrentes también, entiendo, de las mamás, ¿no?, y de los papás.
Sí, porque parece que siempre hay los temas estrella, ¿no?, que son, pues eso,
los temas estrella,
el
sí.
Dejar el pañal, el sueño infantil. Solemos organizar también pues un debate sobre las opciones de la escuela, pues más o menos cuando es en torno a las... a la época de matriculaciones, y bueno, pues esas suelen estar, unas reuniones que suelen estar muy animadas, y al final es algo que sí que ves que tiene una demanda, ¿no? Pues el hablar de diferentes centros, de diferentes opciones, de diferentes alternativas de escolarización, o sea que bueno, pero nos solemos nosotras, entre nosotras, proponemos temas y luego también recogemos las inquietudes de las madres que acuden, claro.
Uh-huh. Aquí la clave es tener más información, evidentemente,
es.
Para poder elegir,
eso
conscientemente,
es.
Pero para poder elegir. Bueno, hablábamos de varios de los talleres, seminarios, cursos que organizáis. Y a la vuelta de la esquinica ya, este fin de semana, hay uno, un taller de crianza incondicional. Rosa Sorribas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué es esto de la crianza incondicional o crianza natural 2.0?
Sí, a ver, la idea es un poco, pues, bueno, como el hijo pródigo, ¿no?, que lo acoges en casa tras haberse gastado la fortuna que le tocaba, pero que le quieres, pues, porque es tu hijo y porque es sangre de tu sangre, y como decimos a veces las madres, es el único que ha escuchado los latidos del corazón de este dentro, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces la idea es un poco, pues, bueno, tratar a nuestros hijos, pues, como tratamos a nuestros padres, a las personas que más queremos en este mundo, que es no por sus actos, no por su comportamiento, sino por tal como son. Esa uh-huh. es la base de la crianza incondicional.
Uh-huh. Yo te quiero tal y como eres, no por lo que haces o dejas de hacer, ¿no? Sería un poco
sí.
el resumen.
Sí, sí, uh-huh. sí, sí, efectivamente.
Uh-huh. Y esto versus la dominación o incluso a veces el chantaje, ¿no?
Sí.
Al que estamos muy acostumbrados y es duro, pero es así, ¿no?
Sí, nos gusta tener el control de todo, aunque, bueno, la vida nos demuestra que es imposible, pero nos gusta tener el control y dominar y sobre todo, pues, con los más débiles, ¿no?, con nuestros hijos que, bueno, son inmaduros y no saben muy bien dónde han caído, y nos gusta, pues, eso, pues, controlar lo que están haciendo y lo que van a dejar de hacer y todo, y que no les pase nada, pero si les pasa, que sea bajo control y tal. Pero luego, el día de mañana, queremos que sean, bueno, incluso hay gente que está en el nacimiento, quieren que sean independientes, pero bajo mi supervisión y bajo mi control, y entonces es cuando entran los premios y los castigos y uh-huh. los refuerzos positivos y negativos, que según, pues, Alfie Kohn, que es el psicólogo que ideó esta crianza no controlada, pues es el que dice que tiene más relevancia, ¿no? Que la idea de los premios positivos y negativos no es más que dos caras de la misma moneda.
Uh-huh, porque hablábamos de este sistema de premios, que además está muy extendido, ¿no? O te premio sí. o te penalizo, en cierta manera, que lo que se consigue es que el hijo al final no se responsabilice de sus actos, no entienda por qué los hace, podemos decir, ¿no?
Sí, sí. Es un poco como, bueno, no voy a saber qué está bien o qué está mal, sino tengo que saber qué me dan premios, por qué me dan premios y por qué me dan castigos, ¿no? ¿En qué comportamientos voy a hacer, no porque yo me sienta a gusto haciéndolos o yo crea que es lo adecuado, sino que hago estos comportamientos porque luego me van a dar un premio o no me van a dar un castigo.
Uh-huh.
Y eso, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, que se da mucho esto en las escuelas o las guarderías, pues que les dan, pues, una carita feliz o algún premio, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que, entre comillas, se portan bien siempre porque son niños, pues, que se les ha... No quiere decir que a los otros se les haya tratado mal, ¿no? Pero que, bueno, que tienen intrínsecamente desde dentro, ya saben, pues, pues qué está bien y qué está mal, y no, entre comillas, no se portan mal a criterio del maestro y no reciben premios. Y en cambio, los que siempre se portan mal a criterio del maestro, pues de vez en cuando reciben un carita feliz. Y entonces estamos como castigando al que, entre comillas, se porta bien, ¿no? Pues porque como siempre se porta bien, pues nunca va a recibir ese premio. Entonces es eso, ¿no? El juego este del control de premios y castigos siempre es... siempre acaba mal, ¿no? Tanto para los que se portan bien como para los que se portan mal.
Hay un ejemplo muy claro que me ponías ayer, me decías, esto es cuando uno va por la autopista, no pasa de 120, tú no puedes pasar de 120, uno, porque sabes que si te pasas ya puedes perder el control del coche, o dos, porque te van a poner una multa, ¿no?
Sí, es eso, tú sabes que hay cosas, pues que te sientes a gusto cuidando de un amigo si tiene algún problema, o de haciendo una acción altruista, te sientes a gusto por eso, pero por ejemplo se han hecho estudios, al fin el libro lo explica muy bien, estudios que se han hecho con niños o incluso adolescentes, de premiarles su generosidad, ¿no? Premiarles si iban a hacer algún tipo de voluntariado o no. Y aquellos que se les ha premiado, que se les ha dado algo a cambio de su generosidad, pues luego no lo han hecho, porque claro, como no tenían ese premio, pues ya no lo han hecho y ya no se sentían contentos. Claro. En cambio, los que han...
Desaparece el refuerzo y desaparece todo, ¿no?
Aquí está. Digamos, como corrompiendo la voluntad y el esfuerzo intrínseco, no extrínseco, como se llama, ¿no? Tienes una recompensa interior, ¿no? De cuando tú ayudas a alguien, yo que sé, a alguien que se le cae la bolsa de la compra por la calle y le echas una mano a esto, pues te sientes a gusto por haber echado una mano a alguien. Y no porque esa persona luego te deba una, ¿sabes? No es eso, ¿sabes?
Le llaman por teléfono a Rosa.
Sí, nada, ya está bien.
Edurne, crianza incondicional, para el que esté interesado, ¿dónde y cuándo?
Pues va a ser el domingo 13 de abril en el Salón de Actos del Centro Cívico Aldave a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre, no hace falta reservar sitio ni nada, lo que sí tiene un coste de 2 euros para ayudar a sufragar los gastos de la organización, etcétera, etcétera.
O sea, con que ir allí ahí a la hora, con los
la taquilla va a estar abierta desde las 10. Así que bueno, recomendamos ir un poco antes de las 11.
Rosa Sorribas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos en Vitoria.
Lo decía Rosa, nuestro hijo no es nuestro enemigo, ¿no? A veces vemos esas imágenes del niño agarrado al banco, la madre tirando, gritando. Tu hijo juega en tu equipo, ¿no? Hay que cambiar el chip, ¿no?
Eso es, sí. Igual es verlo simplemente desde otro punto de vista, ¿no? Y darle un poquito una vuelta de tuerca.
Sí, aún así es complicado, ¿eh? Porque como sí. Te han educado de esta manera determinada, tú tiendes a reproducir lo que has visto en casa.
Claro, lo que has aprendido.
Sí, y es complicado. A mí personalmente me cuesta todos los días. Pero bueno, en ello estamos.
Porque, bueno, lo decías, Alicia, aprendemos, nosotras lo hicimos cuando éramos pequeñitos. Claro, el periodo de 0 a 3 años es donde las personas forman un porcentaje altísimo de su personalidad, adquieren muchos de los conocimientos, de las pautas, de los patrones que luego van a desarrollar durante toda su vida. Es esencial en ese periodo, bueno, y aprendemos por imitación, claro, entonces es esencial lo que nosotros hagamos durante esa etapa para que nuestros hijos luego hagan o no hagan, y hagan de una manera o hagan de otra, ¿no?
Es que al final, si queremos adultos respetuosos y empáticos y responsables, pues habría que educar también de una forma pues empática, consciente y responsable, ¿no?
De tirarle de los pies gritando, eso no...
Pues a veces parece que no te queda otra, pero normalmente siempre hay otra alternativa. Que pasa es que a veces también es verdad que nos quedamos sin recursos, ¿eh? Pero nos quedamos sin recursos los adultos.
Sí.
Alicia, cuando una está embarazada, ¿le puede cambiar la audición, la vista?
A ver, pues puede cambiar sobre todo la vista. Cuando una está embarazada, sí que es cierto que, pues, con todo el cambio hormonal hay una diferencia en los líquidos del cuerpo, y a nivel del ojo, pues la córnea sí que se puede hinchar un poco. y sobre todo suele afectar a la miopía. Puede ser y puede no, ¿eh? Tampoco sé decir ahora mismo porcentajes, pero en las miopes altas sí que les puede subir un poquito la miopía, entre 0,5 y hasta una dioptría, y luego después del parto, pasados 2-3 meses, las hay que recuperan la graduación inicial antes del embarazo y las hay que se quedan con ese poquito más de graduación. Y sí que te quería la lactancia, que también es un falso mito, la lactancia no influye en que siga subiendo o deje de subir. No tiene nada que ver.
No tiene que ver. Descerrando mitos, se lo hemos preguntado a Alicia porque ayer ofreciste una charla, eres, lo decías antes, óptica optometrista y a ver si lo digo bien, lo tenía escrito audioprotesista.
Eso es.
Bueno, hablaste de eso y también hablaste de cómo detectar anomalías en nuestros chiquis, ¿no? Pues ver si le puede fallar en algún momento el oído, la vista, ¿no? Eso también es un tema que abordaste, ¿no?
Sí, bueno, la audición en los chiquis, afortunadamente en el hospital hacen las autoemisiones acústicas a los recién nacidos. Es un método de screening que se ha universalizado porque efectivamente una pérdida de audición en la infancia puede dar lugar a problemas luego muy muy graves, hasta pues, como puede ser un retraso mental. Si no oigo, no voy a aprender a hablar, y realmente cuando yo pienso con palabras, y cuanto más pienso, más entreno mi cerebro. Entonces, si empiezo por no oír, no voy a entender palabras, no voy a saber hablar, voy a pensar de otra manera y mucho más discreta.
Alicia, que ofreció ayer esta charla también en Besartean, tenéis más cositas en cartera, ¿no? Más sí. Cursos, talleres, contadnos.
Ya dentro de poquito, el viernes que viene, el día 11, organizamos una jornada de actualización en lactancia materna, sobre todo dirigida a profesionales sanitarios, pues a enfermeras de pediatría, matronas, pediatras, odontólogos también, en la que se van a tratar pues eso, temas de actualidad, y sobre todo pues la idea es ampliar conocimientos y actualizar conocimientos pues acerca de determinados temas. Va a ser en el Colegio de Médicos, la inscripción está abierta, también aunque no se sea personal sanitario, pues por ejemplo puede ser interesante para personas que están en contacto con madres o con familias lactantes, y se puede hacer la inscripción enviando un email a besartean@gmail.com.
Y ahí también quienes estén escuchando, las amas o los aitas que hayan dicho, pues a mí me interesa, quiero participar o quiero estar en el grupo de lactancia, en el de crianza. ¿Os manda un mail o se mete en el blog o cómo tiene que hacer?
Sí, principalmente la vía de comunicación que más utilizamos es el mail, el que ha comentado Edurne, y el blog. Ahora mismo estamos a puntito de estrenar
nuevo blog. Tenemos nuevo blog.
Sí, en el Carteac nos están ayudando a diseñar el nuevo blog y creemos que para la semana que viene estará listo. Y colgaré la presentación que hice ayer de la charla en la reunión de crianza, por si a alguien le interesa también.
Pues el nuevo blog a puntito de salir del horno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a las dos por habernos acercado un poco a una manera, iba a decir diferente, pero es que natural, o no sé cómo era y cómo debería ser, no lo sé.
Normal.
Eso que cada uno juzgue. Normal. Edurne Estevez, Alicia del Río, muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Agor. Ahora las noticias y luego más Hoy por Hoy Vitoria.